Lescano decía, y yo lo tomé y lo he repetido muchas veces, no quiero un Estado interventor, pero tampoco distraído. Porque si no, los países, en vez de presidente, elegían gerente. Y por eso esta frustración que los privados no encuentren, nosotros ponemos la forma, porque algún día el gobierno va a decir, no va más, y esto es así. Y creo que eso no es bueno. A mí me gusta la libertad, no andar con la cincha apretada. Pero si no nos ordenamos, el gobierno algún día dice, bueno, hasta acá va. Por eso digo, yo creo que los gobiernos no tienen que descartar ninguna medida, simpática o antipática. Tienen que hacerlo todo. Yo creo que hasta ahora la vamos llevando. Cuando se pasan un poquito de alguna manera con conversaciones, declaraciones, de aquí y de allá, más o menos se van encontrando. Y bueno, y lo que pasa también es que a veces los temas estructurales que los tenemos que arreglar en los tiempos buenos, nos olvidamos y queremos arreglarlo con las crisis después, es difícil. Y esto está pasando ahora con esto, el tema de precios, ¿no? Hubo 6 meses que el país tuvo un desencuentro brutal entre productores e industria. Ahora subió un poquito y parece que es verdad aquello, ¿no? Que la plata no hace la felicidad, pero calma los nervios, para eso que este tema ya pasó. Pero bueno, es lo que hay.
Ya que está hablando de los precios, le planteo esta pregunta que nos acercaron. Dice, dado que el mercado interno es el segundo mercado para el país, ¿se justifica que el precio del ganado se fije de acuerdo al novillo tipo INAC, compuesto este por cortes muy caros que se van a Rusia, China, etcétera?
Lo que recoge el novillo tipo es todo, también lo que va al mercado interno, no hay fijación de precio. Pero además, no nos engañemos, los mismos cartos que van al exterior también van al mercado interno. No es que se justifique que aquí pagamos más, mandar más caro, no. Los mercados que van al mercado interno. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y no queremos reconocer que antes lo único que comíamos era un asado de vaca duro y ahora estamos comiendo envasado al vacío, la colita, el otro, ¿no? Ya, cuando llamamos a la reloj y dice, la soy y compraste la colita, ¿qué te pasa? ¿Te fijaste con la asado? Me pedí colita. ¿Por qué ha cambiado? No nos damos cuenta. Y la colita tiene que ser que, y más caro que el asado. Entonces, también eso nos cuesta más, pero también si queremos tener los cortes más baratos de falda, y eso vale mucho menos. El tema es que ya quedamos de paladar tan fino, que eso ya no nos sirve más. Y es buena cosa, pero tampoco nos tiremos en el suelo que ya quedamos los precios porque nosotros estamos queriendo.
Le hago esta pregunta que creo que está atada también a la anterior. Dice, ¿es justo que un vecino asalariado pague un kilo de carne atado a como se vende en Alemania?
No, pero en Alemania no venden. ¿Cuál es otra cosa que no es verdad? Eso que dicen, ¡ay, fío, fácil, es mismo barato! Eso es sencillamente imposible. No existe eso. Esas versiones yo no sé dónde comieron, qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Yo era de comer un repollo adentro. Porque es imposible. No, pero es que es imposible. Lo que es el mismo precio que dije yo es cuando sale de acá, pero después de ahí, lo que se suma cuando llega el consumidor final no tiene nada que ver con lo que se vende internamente. Lo que sí es verdad, y que tendría que tener en cuenta los asalariados, que en este país, hace no muchos años, el asado se vendía $400 más caro que lo que se exportaba. Eso sí es impresentable. No pasó más. Y no está pasando hoy. Los precios que se están vendiendo en el mercado interno en ningún caso superan la exportación, que es lo que podemos hacer.
Le paso esta pregunta que creo que llegó antes que usted hiciera una referencia sobre el final. Es acerca de la situación de la carne de pollo, específicamente.
Bueno, eso está en pleno desarrollo. Netamente yo veía dificultades en el pollo para que tuviera un crecimiento. Todos recordarán cuando se habilitó la carne de pollo brasileña. Bueno, fue una cosa y dice, bueno, ahora sí se termina, no queda un pollo, ni para ser un plumero con la sala, ¿no? Pero resulta que no pasó, es más, se hizo un esfuerzo, se justificó. Imagínense la Cancillería diciéndole a Brasil, me mande, pero no mucho. No fue muy fácil eso, el Ministerio lo mismo, poder negociar que te manden, pero te manden una cuota, siendo que Brasil le vende al mundo entero y solo nos vendía a nosotros porque los teníamos trancados con el Castre hace años, muy habilidoso los veterinarios del Ministerio, pero no dura todo el tiempo. Y entonces entró y no pasó nada, se siguió produciendo pollo y es más, fueron a más, han estado exportando a Venezuela y ahora parece que hay posibilidad de exportar a algún otro país, pero mucho más dato no tengo. Bueno, ha crecido obviamente en el consumo, yo creo que más por un tema de precio que por otro, que también hay todo un tema de entender el mercado de educación cuando se acerca el precio de y no podemos salir los pollos. Sí, si te acercas al precio del asado, no, porque en Uruguay si podés poner un asado y un pollo, elige el asado. Ahora por precio, compras el pollo. Y ahí contemplamos al ciudadano que haya que la carne acá, compra un pollo que más barato tiene proteína igual de muy buena calidad.
Seguimos con más consultas. ¿La rehabilitación de China a algunos frigoríficos brasileños puede llegar a afectar los negocios con Uruguay?
Bueno, yo no sé si es correcto decirlo públicamente, pero en realidad Brasil hace años que le vende a China por lo que le llaman el canal gris. Es lo que somos de Cerro Largo, conocemos ese canal hace años, ¿no? Entonces, la verdad, lo que cambia es que ahora está en regla. Desde mi punto de vista, no creo que afecte demasiado lo que nosotros estamos vendiendo, porque además los volúmenes tampoco tienen que ver, ¿no? Es como mi amor por el ojo del hacha, la cosa no tiene nada que ver.
Mucho se habló en las últimas semanas, previo a la reunión del presidente Mujica con el presidente ruso, Vladimir Putin, del mercado ruso para las carnes uruguayas. Queremos que nos diga brevemente en qué están las negociaciones, tanto con Rusia como con Irán, que es otro mercado.
Ah, sí, eso no estaba contemplado porque no hemos estado en plena negociación. En realidad, yo no tengo la devolución después de la reunión del presidente con el presidente ruso. Pero sí hubo contacto a más alto nivel, se firmó un memorando de entendimiento entre los Ministerios de Defensa e Interior con una agencia oficial rusa que habilita que pueda existir una negociación, digamos que esta agencia oficial compre carne de Uruguay por un plazo de 5 años, largo de 40.000 toneladas. Esto no está bueno, yo tuve varios días asustado, pero bueno, después entendí que no es una obligación, habrá que ver si nosotros conseguimos la industria nuestra con los precios que nos interese. No está definido todavía cuál es el producto. Yo lo que saco de cuenta, que lo más importante de esto, es que la presión o el interés o la demanda por carne uruguaya sigue aumentando, y a mí eso me deja satisfecho porque me da cierta garantía de precio, ¿no? Estamos con precios internacionales que se vienen fortaleciendo, y si le estamos agregando más demanda, lo que podemos soñar es con precios fortalecidos, los precios de exportación y seguramente de la hacienda.